música en vivo se vuelve descabellada. En Radio Universidad de Chile presentamos un programa de análisis, conversación y debate en el 102.5 FM. Junto a las panelistas Beatriz Sánchez y Alejandra Matus y la conducción de Yasna Levin.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Descabelladas. Somos dos nomás hoy día, sí, ya les voy a explicar por qué. Primero saludo a Alejandra Matus. ¿Cómo estás?
Muy bien, descabelladísima esta semana, sí.
Así te veo, no sé si los auditores y las auditoras nos estarán viendo, pero no, Alejandra se está tirando las mechas en este minuto.
Sí.
Yo también. Yo me di a chascón.
Pero no te veo, sabes que veo solo tu... No sé si
los auditores
están viendo el video.
Ahí sí, no puse la cámara. Ahora, la Beatriz Sánchez, la convencional Beatriz Sánchez, y la boca nos queda ahí mismo, está en Punta Arenas en este minuto. En Punta Arenas, ¿verdad? Lanzando, sí, ya lanzó ya el programa del candidato presidencial Gabriel Boric. Así que le fue imposible, no hay conexión, se convirtió en pingüina y se excusó. Así que, pero no creo que nos falte de qué hablar. Tenemos una invitada al segundo bloque, pero nos habíamos puesto de acuerdo con Alejandra de partir con la pandemia porque estamos, bueno, tan preocupadas como siempre, pero un poco más. Porque... mañana, por lo demás, hay una reunión bien importante de una serie de actores de la ciencia, de la sociedad civil, la mesa social, el Colmet, que convocó La Moneda para reestructurar su plan paso a paso. Pero a mí me preocupa porque parte diciendo que el plan paso a paso ha sido exitoso. ¿Qué me dices tú, querida Alejandra?
Bueno, que estén llamando a esta reunión es una prueba de su fracaso.
Claro.
Una cosa... como yo siempre le digo a mis amigas enamoradas, fíjese en las acciones y no en lo que la persona dice, fíjese en lo que hace. Entonces yo creo que para aquí uno puede aplicar el mismo criterio, hay que fijarse en lo que el gobierno hace, no en lo que dice, porque siempre va a decir que es estupendo, exitoso y todos esos apelativos, mejor que alguna otra región del mundo con la que pueda compararse. Pero el hecho es que el plan paso a paso, que es una nueva nominación para las cuarentenas dinámicas que inventó Mañalich, ha sido un completo y total fracaso. Es cosa de mirar las cifras de contagio, el colapso total de los hospitales, para no solo para atender los casos de COVID, sino que para atender las enfermedades cotidianas de la gente, y algunas bastante severas, pues hay que decir que los cánceres, las operaciones, muchas cosas que han ido quedando postergadas, el número de fallecidos también, y eso que, a diferencia del año pasado, ahora hay vacuna, hay un proceso de vacunación en proceso que también se le ha puesto la etiqueta de exitoso. Entonces yo creo que si uno mira los datos y mira esta convocatoria, es inevitable concluir que es un fracaso, pero más que analizarlo desde esta conducta habitual de si el gobierno está bien o está mal, lo terrible aquí es que el fracaso es un fracaso en vidas y en salud. Hay personas que han pagado con su vida o con su salud o con las secuelas posteriores al contagio con COVID, esta política pública errada. El Colegio Médico hizo una propuesta esta semana y probablemente va a estar al centro de la discusión mañana, que es básicamente hacer lo que debió haberse hecho desde el día uno, que es: para cortar los contagios hay que detener el país, hay que detener las actividades productivas, porque si no se detienen, la gente sigue circulando. Y eso, como se dijo también en un comienzo, había que hacerlo con ayuda económica social. Al fin salió la ayuda económica social, pero el gobierno nunca se ha atrevido a hacer lo que han hecho en numerosos otros países y que les ha permitido contener la pandemia, sumando, por supuesto, que la trazabilidad y el aislamiento, la ayuda social y las vacunas.
Pero
Si se va a hacer o no, yo lo pongo en duda también, porque en esto que se llama la invitación de las organizaciones sociales, yo me puse a leer cuáles son esas organizaciones sociales y resultan ser fundamentalmente gremios empresariales. Si esas son las organizaciones de la sociedad civil a la que está convocando el gobierno, es probable que esas organizaciones de la sociedad civil, algunas que tienen representantes de medianas empresas, pero muy grandes empresas, va a estar difícil que se adopte la medida que digamos que han estado reclamando desde el día uno expertos y médicos.
mira, el Colegio Médico también incorpora o propone, en su plan, digo, propone incorporar a la nueva gobernanza de la pandemia al mundo productivo. Y eso está bien porque es importante que se involucren de los objetivos que conducen a buen puerto. Porque lo que hemos tenido es, como tú dices, gremios que están defendiendo intereses además muy de corto plazo. Creen que buscando el atajo de la cuarentena o del confinamiento van a lograr una reactivación más pronta en circunstancias que, o incluso capturando políticas públicas, como lo hace la Cámara de la Construcción, que sigue construyendo. O sea, eso ya no está en duda, ni siquiera ya va, pide los permisos, sino que cuarentena tras cuarentena sigue construyendo, movilizando a más de 700.000 trabajadores de la construcción que andan en micro, porque no es cierto que los vayan a buscar en transporte especial, y si es especial es igual que una micro.
Vale, un transporte encerrado.
Masivo,
Sí,
claro.
yo estoy de acuerdo contigo que tiene que estar la opinión del sector productivo. El problema es que esa es la única opinión de la sociedad civil que el gobierno ha escuchado y no
Exacto.
veo en el listado invitaciones al Colegio de Periodistas, a las asociaciones de gremios de la salud que no sean el colegio médico, por ejemplo, los trabajadores de la salud primaria. Me
No.
parece que debe estar la Asociación de Municipalidades, no sé si está invitado. Y también debería haber representantes de las personas que han sufrido o que están enfermos o que han sufrido pérdidas en vida. Las personas endeudadas en salud por haber sufrido, las personas que se han tenido que declarar que están en proceso de solicitar la declaración de invalidez porque no pueden seguir trabajando lo que trabajaban. Es decir, la sociedad civil tiene harto más que aportar que empresarios. Ese es mi punto.
Mira, hay un artículo hoy día de Juan Carlos Said, un médico que ha tenido opiniones súper relevantes durante la pandemia en materia de investigación, y es muy respetado en la comunidad científica, y de hecho se titula Olvídense de la inmunidad de rebaño, cero COVID es la meta. Y habla del planteamiento del colegio médico, que es el modelo que se ha seguido, o sea, hay experiencia comparada, no es que el colegio médico se haya fumado opio. Eso se hizo en Corea del Sur, en Taiwán, en Japón, en Nueva Zelanda,
Mayor.
Nueva York también, ¿sí? Con confinamientos estrictos, cortos, pero estrictos, pero de verdad, porque la calidad de la vacuna que tenemos no es suficiente para cortar la circulación sin vacunación 100%, no nos basta con el 80%.
Aún con vacunación 100%, digamos, la eficacia de la vacuna no va a permitir digamos, la erradicación del virus, si no se corta la cadena de contagio, porque tiene un rango de eficiencia en torno al 60%, lo que significa que aún con la población completamente vacunada, queda un 40% de la población que sigue vulnerable a contagiarse y a enfermar gravemente, que es lo que colapsa el sistema sanitario. Y claro, van a ser menos personas, por supuesto, van a ser cuadros menos graves. Con la vacuna, que sí la vacuna, pero de todas maneras está la cantidad de personas que el sistema de salud no resiste. Por lo tanto, como en otros países, no basta con la vacuna, tampoco basta, ninguna medida basta por sí sola, tampoco los aislamientos cortos sin agarrarle la pista al virus sirve, porque hace el aislamiento corto, después desconfina y se vuelve se vuelven a disparar las cifras.
Claro, el aislamiento corto además es una buena oportunidad para detectar y aislar tempranamente y no
Correcto.
volver a perder esa pista que nunca la tuvimos, al parecer. Bueno, plantea Said que por lo demás las enfermedades infecciosas endémicas como las de el África subsahariana, la malaria, son fuente de pobreza inevitable de hasta un 3% del PIB, mencionan, como para poner conciencia también el sector productivo de que se está jugando un horizonte de contracción económica a largo plazo si no actuamos de manera adecuada. Dice que no solo hay que vacunar al 100%, sino que hay que ir por una tercera dosis de Sinovac y al mismo tiempo buscar convenios con otras que sean más efectivas, como la Pfizer o Moderna, que tienen una efectividad del 95% para el contagio sintomático. La Sinovac no es quien nos sirva, es una muy buena vacuna, pero es más útil para prevenir los síntomas graves, la hospitalización en UCI y la muerte, pero aún así tiene las limitaciones que tiene. No nos transforma en superhumans ni en supermanes. Así es que bueno, yo espero que haya mayor conciencia. Tampoco soy muy optimista, Alejandra, respecto a la reunión de mañana. Va la mesa social, sí, o sea, hay más, no está solo el colegio médico, sino que ahí están, acuérdate que la mesa social integra también a los alcaldes, no me acuerdo si el colegio de profesores,
El Colegio
pero
de Profesores, leí en una declaración que no los habían invitado hasta ahora, pero no sé si están como parte de la mesa social.
No lo sé, pero efectivamente basta escuchar a la autoridad y a su falta de autocrítica para pensar que es bien difícil que se
Ahora,
revierta la planificación actual. No sé,
a mí
ojalá
no
nos
se me
equivoquemos.
escapa, a mí no se me escapa el hecho simbólico de que se haya puesto a la cabeza de esto a la doctora Daza y no a París.
París.
Sí, yo creo que es una quita de piso a París porque él hace poquito, 2 semanas máximo, dijo que para qué seguían pidiendo que el gobierno escuchara expertos si el gobierno tenía sus propios expertos y eran muy buenos. Y ahora están citando a expertos ajenos al gobierno. Entonces, creo que esta actuación del gobierno de incluso invitar al colegio médico es una sacada de piso a París bien, bien severa y creo que a eso se debe que pongan a la doctora Daza a la cabeza de esto. Y es bien sabido que las relaciones entre ambos no son necesariamente cordiales. La doctora Daza responde más bien al equipo o al lote, como se puede decir, del doctor Santelices, que también fue ministro de Salud. Entonces, no sé si el ministro París piense renunciar. No sé si piense renunciar, pero su poder queda abollado con esta medida que yo creo que el gobierno, digamos, se da cuenta que algo tiene que hacer distinto. Y espero que esa convicción los lleve a actuar de una manera más responsable, sobre todo porque, tal como tú dices, no solo la vida de las personas la que está en juego, gracias, 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 mi amor. No solo está la vida en juego, sino que también la economía. O sea, todos los países que tú mencionas han detenido o han tenido la fortaleza y la valentía porque en todas partes los gremios económicos se han opuesto a estas medidas, digamos, no hay ninguna parte, entonces los empresarios han dicho, sí, detengamos la actividad productiva hasta que esto pase, no, en ninguna parte.
Vámonos.
Claro. Pero han tomado las medidas a pesar de esa oposición y han demostrado a sus propios empresarios que 1 mes, 2 meses después, de iniciar estas medidas restrictivas y después de ir desconfinando poco a poco con información efectiva de dónde está el virus, ya han reactivado la economía. Los restaurantes, por ejemplo, en Nueva York, el estado de Nueva York hizo donaciones, no donaciones, sino que invirtió en entregarle plata a todos los pequeños dueños de restaurantes, que son muchos, para que pusieran como una especie de caseta en la calle. Se les entregó una parte de la calle y todos los restaurantes construyeron estos pequeños patios al aire libre para mantener la actividad abierta una vez que, por supuesto, las cifras habían bajado muchísimo. Y ahí todo ese tipo de medidas, y como recordábamos en otra conversación anterior, en 1918, para la gripe española, ya se sabía esto de que al aire libre el contagio es mucho más bajo e improbable. Incluso se hacían clases al aire libre en lugares donde nevaba y los niños estaban muy abrigados en clases bajo la nieve. Entonces, yo creo que hay medidas, estas medidas que señalaba el Colegio Médico de medidas, digamos, permitir actividades de bajo riesgo y prohibir las de alto riesgo, también es razonable en pos de la salud mental y de mantener ciertas actividades esenciales.
Claro, la cuarentena. Cuarentena ya no, nadie la entiende como encerrarse dentro de la casa. Se puede caminar, se puede trotar, se puede incluso tener actividades recreativas al aire libre. Lo que no se puede es ir al trabajo metiéndose en una sardina de micro, que además a mí me parece que ahí hay una factura que nadie ha pasado y que tarde o temprano hay que hacer valer, y es esta aseveración permanente de la Ministra del Transporte en el sentido que el transporte público no es contagioso, que no hay ninguna evidencia de que la gente se contagie en el transporte público.
Claro.
Nunca he escuchado algo más absurdo, además
Claro.
porque lo sanitizan, y todos sabemos que no son las superficies las fuentes de contagio, eso ya está más archi probado. Entonces, ¿cómo no va a ser una fuente de contagio un lugar donde está la gente, hacinada, sin distancia, largo rato, sin ventilación? No sé, no, no, a mí me parece increíble.
Claro, porque además nadie sabe exactamente el momento en que te entró el virus. O sea,
Claro, hubiera.
claro, por eso no hay evidencia que fue en el transporte público, claro, porque además como tampoco hacen trazabilidad y aislamiento, porque la trazabilidad podrían detectar que, no sé, 50 personas que viajaron en la misma micro a la misma hora, entonces deducir que se contagiaron allí, pero para eso hay que investigarlo, pues claro, si yo no investigo, digo, ay, no hay evidencia, obvio, si no lo estoy investigando, ¿cómo va a tener evidencia? Pero es, digamos, es de perogrullo que toda la información disponible es que en los lugares hacinados y con la gente aglomerada, aún con mascarilla, los contagios se producen, son los que se llaman los eventos súper contagiosos. Entonces, todas las aglomeraciones de personas en lugares cerrados, sean móviles o inmóviles, son fuentes de altas de contagio. Y por eso, estas lockdowns que se han llamado, que son el cierre, la detención total de las actividades productivas, la fiscalización no se hace sobre las personas, no se hace con el que en permisito o no permisito, sino que se hace sobre la actividad. Entonces la policía va a investigar que las empresas no estén funcionando, que el transporte público no esté circulando, a menos que sea para actividades esenciales. Y eso es lo que se fiscaliza, no si la persona tiene permiso o no para salir, porque esa manera policíaca de controlar la pandemia también ha sido un fracaso y ha servido para abuso y también para esta idea equivocada de que adentro de tu casa no te va a pasar nada. ¿Cuántas personas no se han contagiado estando dentro de su casa porque recibieron una visita o porque recibieron a alguien que vino a traer comida o no saben cómo? Porque, claro, en un lugar donde están todos encerrados, sin ventilar el aire y creyendo que adentro de la casa no les va a pasar nada, no usan mascarilla dentro de la casa, obviamente. Entonces, más encerrados, más posibilidad de contagio.
Oye, Alejandra, te quiero invitar a abordar otro tema, porque esta semana fue escenario de lanzamientos programáticos de candidatos presidenciales. Básicamente, Lavín, bueno, que es el que interesa en la derecha porque es el que va aventajado, Jadwe, luego, y hoy Boric. Y me llamó mucho la atención, porque yo sé lo que tú me vas a decir respecto de los programas presidenciales, pero no lo voy a anticipar.
No lo anticipo.
Pero me llamó mucho la atención, o sea, adelantándome lo que tú vas a decir y que nuestros auditores no saben, que el programa de Boric es solo reactivación y desempleo. Dime lo que me vas a decir y sigo explicando.
Digamos. Bueno, que a mí me parece, estas noticias son del país paralelo, ¿verdad? Del país donde hay mucho entusiasmo por las candidaturas presidenciales y que a mí me parece, digamos, bien, felicito el entusiasmo, pero me parece que faltan piezas en este cuadro y que los programas no tienen sentido todavía si no sabemos si esos candidatos van a llegar a alguna parte. Digamos, está bien, necesitan programas para a lo mejor conseguir adhesiones y apoyo político, pero mucho todavía no se ha dicho. Yo creo, y esta es mi percepción personal, de que falta una candidatura, que es la candidatura del 80% del apruebo y la candidatura del 80% de los convencionales, de los y las convencionales, que claro, hay superposición con los partidos políticos tradicionales, pero muy poca. Creo que hay un gran espacio que no tiene candidato ni candidata y que este cuadro de postulaciones podría cambiar rápidamente cuando esa candidatura se levante. Entonces, aquí, ¿en qué van a quedar convertidos los programas? Entonces, a mí me parece que estar discutiendo qué pasaría si el programa de Jadwe se llega a aplicar cuando ni siquiera sabemos si Jadwe va a llegar a la moneda, es adelantarse mucho y también es perder de vista las cosas importantes que están pasando en el presente, pero ya sabes que esa es mi opinión muy personal y particular. Así que
No, yo creo que es importante hablar de los programas, pero mi preocupación respecto de ellos es otra, y es cuánto invade en el ámbito de atribuciones de la Convención Constituyente, porque el programa de Jadwe, por ejemplo, es muy completo, está súper bien documentado, identifica fuentes de financiamiento, etcétera, pero ya hizo la reforma previsional, la reforma tributaria, o sea, se metió en un ámbito que la Convención Constitucional tiene que resolver. Y por eso es que me llamaba tanto la atención tanto la atención el programa de Boric, porque el programa tiene dos puntos: reactivar, recuperación económica, fundamentalmente empleo, uno, y dos, inversión pública, que sea verde, que sea sustentable, etc. Punto, porque eso es lo que va a tener que hacer el próximo gobierno. O
y
sea,
eso me parece, claro, desde ese punto de vista me parece mucho más pertinente, porque en el fondo el proyecto político del país no se va a jugar en una presidencia de la República, se va a jugar en la Convención Constitucional. Entonces, los candidatos y candidatas debieran ser más modestos, porque si escuchan el río, el rugido de la historia, la próxima presidencia debiera pasar al olvido. Debiera ser una presidencia de transición, de administración, porque es un presidente o presidenta que va a ser electo con la Constitución del 80. Entonces, de alguna manera, es el puente entre el Chile que va quedando atrás y el Chile que va a nacer en la nueva Constitución. Y creo que yo comparto contigo que plantea reforma previsional. Cuando la constitución, la asamblea constitucional o convención constitucional, ay, asamblea, ¿verdad? Hay una palabra que no se puede decir.
cuidado con los auditores que se nos pueden
Claro.
No, por
Entonces,
supuesto, no.
claro, antes de que la convención diga qué sistema, por supuesto que no va a entrar al detalle, pero va a decir qué tipo de sistema, qué tipo de Estado va a tener Chile. Me parece que hay que tener un poquito de verso, que se pasan un poquito de pueblos. Yo entiendo esta obstinación por hacer programas muy detallados, porque la crítica en ciclos anteriores ha sido que los candidatos se eligen por su cara y simpatía y no por lo que proponen. Entonces yo creo que este esfuerzo por escribir programas obedece a callar esa crítica. Pero claro, hay también que equilibrar lo que se hace con el momento político que se está viviendo, y yo creo que las fuerzas políticas que mejor sintonicen con las fuerzas políticas de la Convención Constitucional son las que van a primar en los próximos ciclos que se avecinan.
Sí, lo que no tengo muy claro de lo que tú dices es esa expectativa de que se les va a levantar una candidatura independiente, porque no la veo. O sea, veo muchas, pero sé que positivamente que ninguna ha dado su venia a quien le ha ido a golpear la puerta. Entonces, me da la impresión de que el país va a tener que arar con los bueyes que hay, que son los que hay. El resultado de la primaria del 18 de julio.
Yo creo que las corrientes políticas son tan fuertes que esa candidatura se va a levantar. Eso es lo que yo creo, que va a aparecer esa persona o grupo de personas, pero que le van a poner un nombre a esa postulación. Sobre todo porque yo creo que para importantes segmentos de la población, ni Yasna Proboste, ni Jadwe, ni Boric dan el ancho para representar a ese lote. A menos que, digamos, haya alguna especie de coordinación o de sintonización entre esas candidaturas y estas otras fuerzas, pero no sé, no lo veo todavía, no veo que eso esté sucediendo, todavía veo que como que por un lado están las candidaturas todavía muy ensimismadas y por otro lado va el proceso constituyente, no los veo coordinados.
¿Sabes lo que pasa? Que yo hago el paralelo con lo que pasó en la elección de constituyentes, que paralelamente se eligieron constituyentes con el resultado que conocemos, gente nueva, independientes, los escaños reservados, mujeres, gente de la educación pública, gente de regiones, gente de espacios ambientalistas, etcétera. Pero paralelamente, por razones estrictamente del sistema electoral, se eligieron los concejales de siempre, de los mismos partidos de siempre y en la misma proporción de siempre. ¿Eso por qué ocurrió? Porque en concejales no había otra oferta, porque no existía el sistema de listas de independientes, por lo tanto no pudo reflejar el fenómeno real que es el que sí se expresó en la constituyente. Pero creo que la elección presidencial se parece más a la elección de concejales, o sea,
de gobernadores.
O de gobernadores, claro, exactamente.
Claro, pero yo creo que no. O sea, bueno, vamos a ver, hagamos la apuesta al tiro.
¿Ya? Cinco lucas.
Yo, 5 lucas, una cena. Yo creo que no, porque...
Ah, mi cena vale más de 5 lucas, po.
Por eso, po.
Ah, ya.
Ponemos una cena, ¿no? 5 lucas.
Ya, una cena.
No, no te apretí. Ya. Tengo la impresión de que la gente percibe que en la presidencial puede aportar o interferir más que los gobernadores y los concejales. Pero puede ser que se dé la lógica de, por un lado, siguen las mismas fuerzas de siempre disputando el espacio de siempre, y lo que significaría, sin embargo, que el próximo presidente o presidente sería electo con una muy baja proporción de votos. Porque...
Bueno, está en trámite por lo mismo, creo yo, la obligatoriedad del voto para ahora, para noviembre, y hay una celeridad como hemos visto poca, porque parece que a muchos del electorado no le gustó tanto y quiere cambiarlo, pero además es tiempo, porque aparentemente no es constitucional cambiar el sistema.
Claro, yo creo que en esta materia pasa lo que tú estabas mencionando hace un rato, que existe una especie de competencia entre los poderes constituidos o los aspirantes a poderes constituidos y lo que está haciendo la Convención Constitucional. Yo comparto con los expertos, los académicos, que el voto voluntario fue una mala decisión, que privilegia los votos de los sectores ilustrados y adinerados y perjudica la votación de los pobres. Pero a sacarse ahora de la manga el voto, además con la palabra obligatorio, con el desprestigio, digamos, con la falta de legitimidad que tienen, sin darle la oportunidad todavía a la Convención Constitucional que se refiera al nuevo diseño, o si va a haber un nuevo diseño, por ejemplo, del sistema político, si se le van a rebajar atribuciones al presidente, si vamos a tener un sistema semiparlamentario o no, una cámara o dos o no. Estar apurando el voto obligatorio me parece dispararse en los pies. Creo que no va a ser bien recibido, porque el voto obligatorio, si no va acompañado, por ejemplo, de los plebiscitos, ¿cómo se llaman esto? Revocatorios. Claro, de los referéndum revocatorios, es como obligarte a votar por algo sin recibir a nada a cambio. O sea, ¿cuál es el premio de ir a votar si un candidato no tiene la obligación de responder tu voluntad? Entonces creo que no, creo que es adelantarse y hacerlo mal. Creo que no.
Sí,
no va a ser bien recibido.
Puede tener que ver con eso, con una reacción un poco desesperada del tipo de elector que está participando, porque sabemos que entró 1 millón y tanto de jóvenes que son distintos, que tienen una inclinación diferente, y el voto obligatorio puede hacer recuperar al adulto mayor que aparentemente era más conservador. No sé, bueno, yo creo que hay distintas motivaciones, ¿eh? Son distintos los sectores políticos que lo están empujando, pero...
Sí, no hay que perder de vista también que los partidos políticos reciben financiamiento de acuerdo con el número de electores que tienen. Y que si este número de electores o el número de representantes que escogen baja, van a bajar su financiamiento político y también podrían algunas colectividades desaparecer. Entonces yo creo que también ese interés propio de supervivencia también está presente, y no hay que perderlo de vista que aquí no es solo gente tratando de cuidar la democracia.
Vamos a ir a una pausa y volvemos enseguida con más de Descabelladas.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile Podcast, lo mejor de nosotros a la hora que tú quieras.
El solsticio del invierno es el punto de partida. Desde el frío nace vida, y en la lluvia un ciclo eterno va gestando el brote tierno que al cabo de unas 3 lunas, en la tierra que es su cuna, será del sol emisario. Los pueblos originarios festejan esta fortuna. Libros de filosofía, antropología, historia y ecología, busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 223418011. De Arica a Magallanes, despachos a 2.000 pesos por compras sobre 40.000 pesos.
Política en vivo, su versión descabellada con la señora Alejandra Matus y con una descabellada invitada que es la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano. Bienvenida, Alondra.
Hola,
aquí no entra, aquí no entra descabellada, solo descabellada.
Ay, qué bueno, me encantó.
Tírate una flechita. Bienvenida, Alondra. Pucha, estábamos justo conversando acerca de los programas de gobierno, que a la Alejandra no le gusta ninguno, tampoco le gusta ningún candidato.
No es que no me gusta el programa, me parece.
No le gusta nada, no le gusta nada a la Alejandra, nada.
Parece perdida de tiempo empezar a hablar o criticar los programas y a lo mejor nunca los van a llegar a aplicar, digamos. O sea, es como ese dicho de tomarse la leche antes de ordeñar la vaca.
No, sí, era una broma. Estaba desvirtuando las declaraciones de esta señora.
Estaba desvirtuando de contexto, como siempre.
Sí, como siempre. Pero no, era la introducción para contar que Alondra estaba en el lanzamiento del programa de Borges, que fue hoy día, y te vemos ahí en una residencia sanitaria de Punta Arenas, porque tienen una cara de residencia sanitaria.
Sí, tiene cara, es verdad. Sí, no, bueno, al menos aquí adentro está calentito porque afuera hace un frío, pero yo me morí.
Bueno, por lo menos es, claro, una ventaja de la residencia sanitaria.
Oye, Londra, ¿cómo estuvo eso?
Estuvo muy, muy bonito. A pesar del frío, el calor humano se sentía mucho, mucha gente, muchos liderazgos que representaban la diversidad del proyecto Frente Amplista que levantamos desde el 2017 a la fecha, que representaba también la demanda por la descentralización. Por algo también lo hicimos en Magallanes, dicen, acá nos contaban que el continente empieza acá, y bueno, yo creo que también es bonito porque el Frente Amplio también empieza una nueva etapa que es coherente con el proyecto que levantó desde el 2017. Entonces, no, muy lindo. Además que yo no conocía Punta Arenas, estoy muy contenta, no conocía la militancia de acá, nunca la había visto en persona. Así que fue muy, muy lindo y emocionante en este momento poder conocerlas, conocerlos, conversar, dialogar en persona también, que la pandemia lo hace más difícil.
Oye, antes de que entremos en materia, ¿nos podrías contar qué resguardos sanitarios tomaron? ¿Los conociste en persona físicamente, presencialmente? ¿Cómo se hizo el...?
Sí, era un, es que se hizo en la costanera, entonces corría mucho viento, todas y todos
En un
teníamos
espacio
nuestras
abierto.
máscaras. Sí, fue en un espacio abierto, además acá en Punta Arenas están en fase 3. Así que los eventos se puede reunir alrededor, nos decían, de 120 personas, pero tampoco pasábamos ese aforo. Entonces hubo distanciamiento social, todas las personas tenían mascarilla, un espacio abierto, corría harto viento, hasta
Bueno, pero
ventilación.
sí.
Sí.
Están en el futuro allá en el sur, porque ya van en la etapa siguiente de. Es como Europa. Hablan desde
Claro.
el futuro del pandémico.
Sí, han tenido buenas campañas de vacunación también. Hay comunas donde hace semanas no hay casos activos, entonces van bien.
También la elección de la zona tiene que ver con que el candidato es de allá, pues no, también tiene esa
Sí,
razón, y
funciona así.
siempre se siente más el respaldo de los candidatos cuando van a su lugar de origen.
Sí,
Oye,
así
Londra,
fue.
una cosa que comentamos en el primer bloque sobre el programa que lanzaron hoy día, que lanzó tu candidato Gabriel Boric, es que es súper simple, y no lo digo en el sentido peyorativo, sino que acota su margen de acción a la reactivación, con énfasis en género, con programas, etcétera, y a la inversión pública para la reactivación, y punto. Y te digo, no lo interpreto, por lo menos yo, no sé, Alejandra, en términos peyorativos, porque evidentemente todo lo demás tiene que quedar para la convención constituyente, que hoy día además fue proclamada, fueron proclamados los miembros y las miembros por el Tribunal Calificador de Elecciones.
Sí, es una propuesta de reactivación, como la propuesta misma lo menciona, reactivación económica con un enfoque feminista y verde, post pandemia. Ese es el enfoque, porque también creemos que una de las tareas más importantes de este gobierno va a ser justamente eso, además de, obviamente, cuidar el proceso constitucional, y no en el no, no lo digo en la forma como de manejarlo ni protegerlo, sino que en la medida en que ese sea el espacio donde el pueblo de Chile, que eligió a sus candidaturas constituyentes, que esperemos que tenga mecanismos de participación, tenemos que cuidarlo, como que ahí se hagan también cambios importantes, como tú decías, Yasna, para la sociedad chilena. Y esta propuesta de reactivación tiene un enfoque que creemos que es coherente también con el programa presidencial, que todavía estamos construyendo en asambleas, cabildos, barriales a través de Zoom, para tomar todas las medidas de resguardo, pero estamos también en ese proceso de retroalimentación, porque también queríamos hacer algo como partimos la campaña con Beatriz Sánchez, que se construyó también de forma colectiva el programa.
En este sentido, digamos, si lo puedo deducir de tus palabras, entonces hay una decisión deliberada de no interferir en las temáticas que va a tomar la Convención Constitucional, pero igual es bastante osado políticamente hacer un programa de reactivación, porque convengamos que esa es una bandera que normalmente levanta a la derecha. ¿Por qué tomaron esa decisión y qué diferencia su plan de reactivación Frente Amplista del que podría levantar Lavín?
Sí, porque aquí creemos que es fundamental que el crecimiento económico post pandemia le llegue por igual a todos los bolsillos de Chile. Porque vimos, bueno, aquí somos todas mujeres y me encantó por eso el espacio, retrocedimos 10 años en materia de empleo. Como es evidente que cuando crece la minería, la construcción, como son trabajos que son masculinizados y como el trabajo también es sexista y discriminatorio en ese plano, no nos desarrollamos nosotras tampoco, no aumentamos nuestro capital para poder decidir sobre el desarrollo económico de nuestras vidas. Entonces creemos que eso es radicalmente distinto a lo que propondría Lavín, y también esta reactivación verde, porque creemos que el cambio climático y la destrucción de la naturaleza que han permitido los gobiernos es real, y para las futuras generaciones eso va a ser un caos. También vemos cómo la pandemia afectó ese ámbito también, y creemos que la reactivación económica tiene que también dar oportunidades a quienes plantean una reactivación en torno al cuidado también del medio ambiente, y no un hiper extractivismo como lo ha sido hasta ahora, y que ya no es sostenible, que simplemente no lo es.
Ahora uno podría compararlo con el de Jadwe, que es con quien van a competir ustedes en la primaria presidencial, que es un sabanazo, un programa bien consistente, con hartas medidas, con mucho detalle en la recaudación, etcétera. Pero me quiero tomar de unas palabras que dijo Alejandra en el bloque anterior, tú no lo escuchaste, le voy a citar yo porque además es muy feo que ella se autocite, en el sentido que es como del viejo ciclo esto de escribir programas tan detallados dando pruebas de idoneidad técnica, que era como lo que se esperaba. Hoy día más bien pareciera requerirse para una renovación y una redemocratización del sistema, que la gente participe más, porque el programa esté menos escrito y con más páginas blancas, ¿verdad?
Sí.
¿Estoy citando a Alejandra?
Estoy citando muy bien, no me quejo de nada.
Woman's Flaming.
Sí. Pero lo hago bien.
Sí.
Woman Explaining.
Sí, está bien, está muy bien. Yo creo aquí también como el Frente Amplio hoy día inicia una nueva etapa, pero profundizando el programa del 2017. Esa es nuestra base, y creemos que fue correcto, porque justamente lo hicimos como tú decías, Yana, lo hicimos escuchando a la gente, hicimos muchos grupos de apoyo programático, donde, bueno, ahí no estábamos en pandemia, habían asambleas de 100 personas, nos podíamos reunir, conversar sobre este programa, y por eso creemos que hoy día lo que necesitábamos era profundizarlo, y es por eso también que existe un manifiesto de profundización del programa de la candidatura del Gabriel, pero también estamos retroalimentándolo, porque evidentemente el Chile del 2017 no es el mismo de hoy, y hay demandas que se van profundizando, y eso nos alegra. Estamos avanzando.
Hay también otra manera de leer un programa breve, que es suponer que en la primaria Boric tiene escasas posibilidades de vencer a Jadwe, y por lo tanto, ¿para qué hacer algo tan extenso, digamos, si lo más probable es que gane el otro candidato? ¿Qué piensas de esa posibilidad?
Mira,
Ella
yo creo
siempre
que
está a Londra,
no. Sí, no, está bien. Está bien, está bien. Mira, yo creo que yo estaba haciendo un análisis con quienes vinimos también a Magallanes y el Frente Amplio desde sus inicios ha peleado con las encuestas, desde sus inicios. Entonces, yo creo que hemos demostrado que somos un proyecto que podemos hacer y somos capaces de llevar a cabo cosas que nos decían que eran imposibles de lograr. Juntamos, hoy día Convergencia Social tiene alrededor de 35 mil firmas, 35 mil militantes. Nos dijeron que eso era imposible porque era una tarea titánica, realmente titánica en pandemia, pero creemos que con la candidatura de Gabriel, por lo que representa esa juventud, esa trayectoria también en movimientos y organizaciones sociales, ese origen de una región fuera de la metropolitana, donde tuvo que viajar para poder acceder a educación superior por elección. Creo que todas esas cosas representan un perfil interesante para la política de hoy y es por eso que creo que tiene todas las opciones y por eso estamos trabajando de ganar la primaria y de llegar a la moneda.
¿Y tú crees que es posible que cautive, dada la trayectoria de involucramiento en el acuerdo, que tanto se le reprocha en el acuerdo del 15 de noviembre, que institucionalizó este proceso, que pueda recuperar el atractivo frente a ese electorado joven que se volcó por candidatos independientes en la convención constitucional y no por el Frente Amplio?
Sí, yo creo que hay dos cosas. Primero, que hoy día el pueblo de Chile, yo me imagino y considero y lo digo con humildad, que celebramos que vamos a poder enterrar la constitución de la dictadura de Pinochet con una convención compuesta con paridad, con pueblos originarios y con independientes, que eso representa también un descontento con la política institucionalizada que no servía, y es por eso que también desde el Frente Amplio estamos exigiendo una alternativa, construir una forma de organización que sea diferente a las instituciones, que hoy día la gente no confía en ellas. Creemos que eso hoy día el pueblo lo celebra y uno también puede hacer, y de hecho yo recuerdo que el Frente Amplio hizo autocríticas después de la firma de ese acuerdo, pero creo que eso es lo relevante hoy día y eso es lo que la gente valora que vamos a poder enterrar la constitución de la dictadura y creo que con eso al menos el Frente Amplio se queda.
Yo te quería hacer una pregunta. El programa se anunció que iba a tener una parte importante en salud mental. Yo sé que este es un tema que le preocupa particularmente a Gabriel Boric. ¿Qué medidas están proponiendo en ese ámbito?
Sí, creemos que la salud mental tiene que ser de acceso universal. Por lo tanto, también tiene que ver con cómo ordenamos el sistema de salud, en el fondo, que se acabe la ISAPRE, que exista un buen acceso a la salud, mental a nivel universal. Y eso es importante porque hoy día en los consultorios uno va a pedir una hora de psicóloga, psicólogo. Y te la dan para 2 meses más y dura además 20 minutos. Eso es lo que pasa en nuestros barrios. Y eso no es suficiente para cuidar nuestra salud mental, sobre todo en un proceso tan de cambios tan abrupto para Chile y que todas las familias también lo enfrentamos de forma diferente. Creemos que es importante que exista también un acceso universal a los medicamentos relacionados con la salud mental. Y tienen que estar incorporados los tratamientos en programas que se puedan ampliar, porque hoy día es muy acotado quienes tienen acceso a una buena salud mental.
Pero de todas maneras, eso plantea una lógica de la salud mental tratada clínicamente en una consulta. No hay otras proposiciones respecto de salud mental, hay mucha demanda y poca oferta de tratamientos reparatorios efectivos de jóvenes con adicción a las drogas. Y hay programas que se realizan la rehabilitación de modo comunitario y no, digamos, y que han sido poco efectivas esta idea de que la salud mental se puede tratar o recuperar en una consulta psiquiátrica. ¿Hay algún planteamiento que vaya más allá digamos, de que todos tengan acceso a una consulta mental, de salud mental?
Sí, o sea, es que yo estoy de acuerdo con el fondo de lo que planteas, Alejandra, porque yo estoy de acuerdo con que hay una cuestión colectiva en cómo vivimos nuestra vida y en cómo interiorizamos todos esos problemas. Y el sistema neoliberal ha destrozado la forma colectiva de hacernos cargo de problemas que uno los siente tan personales como es la salud mental, como es la depresión, la angustia, y creo que es un cambio cultural también y que tenemos que avanzar hacia allá. El patriarcado también genera efectos súper nocivos en nuestra salud mental por no sentirnos suficientes nunca con lo que hacemos y eso también es parte de un cambio cultural. Yo lo que estoy mencionando es que aquí, donde vivas, donde sea que estés, tú tienes que tener al menos acceso a un tratamiento que sea efectivo. También creo que existen, de hecho en el programa hay un punto interesante sobre cómo se aborda de forma comunitaria, pero aquí hay un problema de fondo, o sea, el patriarcado, el neoliberalismo deterioran mucho nuestra salud mental y eso es algo con lo que hay que avanzar de la mano de esta reactivación, por ejemplo, económica. Yo conozco a muchas mujeres que se quedaron sin empleo. Y eso es súper frustrante, porque tenemos que depender nuevamente económicamente de otra persona, generalmente un hombre, y esos problemas que son como estructurales, también tenemos que solucionarlos porque afecta a nuestra salud mental.
A propósito de patriarcado, Alondra, va a ser incómoda una primaria entre dos hombres. Bueno, más
Sí.
incómoda es una entre cuatro hombres, pero al final no sé.
Sí, mira, yo estoy de acuerdo con que la política, los partidos políticos, las organizaciones independientes que levantan candidaturas y deciden también disputar la institucionalidad, tenemos que hacernos cargo de fomentar la representación femenina. Y creo que eso lo hemos hecho con la lucha de la paridad, lo hicimos también en el movimiento feminista del 2018. Hay una demanda fuerte sobre eso y yo estoy convencida que tenemos que seguir avanzando hasta allá, pero creo también que un proyecto feminista pasa por la capacidad que tenemos de responder a esas demandas feministas y yo creo y estoy convencida porque también he participado de la elaboración del programa que queremos avanzar hacia allá, a pesar de que nos falta mucho en el sistema político de la representación femenina, sobre todo en los cargos de poder máximo, porque siempre se dice como, ah, que ella era la cara, pero por atrás la estaban manejando, como que también hay como una idea de que nosotras no podemos gobernar. Entonces yo creo que eso hay que acabarlo.
Sí, nos queda poquito tiempo, pero quería hacerte una pregunta. Tú manifestaste hace un tiempo que, por ejemplo, las minorías, no las minorías, sino que las personas trans, debería haber habido un cupo reservado para las personas trans en la Convención Constitucional, que quedaron fuera, más que nada por las lógicas electorales y cómo se construyeron los pactos y subpactos, más allá de las votaciones individuales que recibieron las pocas candidatas trans que se presentaron y no quedó ninguna. Entonces, ¿cómo plantearía este tema más allá de la Convención Constitucional en toda la estructura del Estado y particularmente en un programa de gobierno?
Sí, mira, yo creo que el camino, por ejemplo, de las cuotas puede ser uno, pero también tienen que generarse mecanismos para que las organizaciones políticas que postulan a representantes o los cargos públicos generen incentivos para poner en posiciones muy competitivas a personas trans, a personas no binarias, bisexuales, a toda la, la disidencia sexual, que ojo, también pasó con la, personas en situación de discapacidad, que tampoco fueron muchas, muchas y muchos electos. Entonces creo que la paridad lo que hizo muy bien, derribó este mito de que nosotras somos poco competitivas, porque el mecanismo generaba muchos incentivos para que pusiéramos a las mejores en posiciones que eran realmente competitivas. Entonces tenemos que avanzar a ese tipo de mecanismos. Y podemos conversarlo, pueden ser cuotas, pueden ser posiciones, por ejemplo, en las listas, pueden ser diferentes cosas, pero tienen que estar. Es lamentable que hoy día no estén en la convención, y es lamentable también que en la mayoría de los espacios de toma de decisión no estén. Sí, claro, la convención, todas y todos tenemos como mucha esperanza en que hay cambio, y por eso esperábamos ver también a personas trans, pero también en los otros espacios muy grave que no estén.
Alondra, ¿empezó el proceso constituyente ya propiamente tal, porque proclamaron a los convencionales y las convencionales? Se espera que a principios de julio se instale, pero podría ser antes incluso, porque son 15 días a partir de la firma de la convocatoria del presidente, que tendría que hacerla además el domingo, en fin, pero más allá de los plazos. ¿Qué esperan en la relación que pueda tener la izquierda menos clásica con este mundo independiente que tiene programáticamente visiones que pueden parecerse, pero que no tienen muy buena opinión de los partidos políticos constituidos?
Sí, yo creo que ahí tenemos una enorme responsabilidad, pero también este debate, como los sectores están representados como una torta, hay que compartir para poder tomar las decisiones y lograr la mayoría. Requiere también de mucha capacidad de querer dialogar, de disposición de querer dialogar. Sabemos que existe una responsabilidad grande de los partidos políticos en general, de la decepción que ha generado en la política, de cómo se han hecho las cosas, pero también creemos que al menos desde el Frente Amplio y desde APRO Dignidad venimos de los mismos mundos, venimos también luchando por Noma FP, venimos del movimiento estudiantil, venimos del movimiento feminista, venimos también de las comisarías ayudando a sacar a los cabros y las cabras que se llevaban detenidas en las manifestaciones. Entonces creemos que la generación de los cambios y las profundas transformaciones que requiere la convención constitucional no va a pasar por decir quién es más o menos de izquierda y por apuntar con el dedo, incluso sin querer reconocer cuál ha sido la trayectoria de nuestro proyecto, sino que pasa por justamente generar este diálogo, porque sabemos que hay cosas que tenemos similares y no ganan nuestros proyectos. No es por decir, aquí ganó la propuesta del Frente Amplio, no, es porque gana Chile con una constitución transformadora.
Alondra Arellano, presidenta de Convergencia Social, un millón de gracias por acompañarnos en esta sesión de Descabelladas. Esperamos que te vaya menos peinada. No,
aquí con el pelo Magallanes largo. me tiene toda esta chucha.
Un millón de gracias por acompañarnos. Que estén muy bien.
Gracias a ustedes. Chao.
Gracias, Alondra. Chao.
Y a nuestras auditoras y auditores, nos despedimos también hasta el próximo viernes en una nueva edición de Descabelladas. Muchas gracias a Tania González en la producción y a Patricio Núñez en la puesta al aire. Gracias, Alejandra. Nos vemos. Buenas noches. Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo Descabellada, un programa de análisis, conversación y debate en el 102.5 FM junto a las panelistas Beatriz Sánchez y Alejandra Matus. Condujo Yasna Levín.